Francisco Pucci es doctor en sociología, profesor agregado grado 4 del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y profesor grado 3 de la Licenciatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho. Doctor Pucci, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Qué antecedentes hay en el movimiento sindical uruguayo de situaciones como esta que yo estaba reseñando que se da en la empresa Beckham?
En el sentido de que existan dos sindicatos, bueno, es en realidad la tradición histórica del movimiento sindical es a la conformación por empresa de un único sindicato, sobre todo a partir de los años 60 cuando se unifican, ¿no?, las diferentes centrales sindicales. Entonces, en ese sentido, esta situación parece relativamente novedosa o inédita, por lo menos en términos de la historia más reciente de los últimos 30, 40 años del movimiento sindical uruguayo, ¿no?
O sea, lo que usted dice es que ha habido eventualmente casos de dos sindicatos en una empresa, pero que han sido las excepciones que confirman la otra regla.
Realmente sí, diría que yo no tengo recuerdo que haya habido, pero quizás se haya habido alguna vez, pero no es, sin duda, ha sido prácticamente inexistente esa perspectiva. En general, lo que ha ocurrido en el movimiento sindical es que cuando hay problemas de representatividad, como aparece aparentemente resulta este caso, se genera dentro de la propia organización sindical una nueva lista, una nueva tendencia, digamos, a un nuevo grupo que trata de alguna manera de retomar la dirigencia sindical, ¿no?, cuestionar lo anterior y acceder a la dirigencia.
En caso de diferencias internas, el camino es la creación de una tendencia.
Digamos, en general, las disputas, de este tipo de disputas, históricamente en el movimiento sindical uruguayo, se han resuelto internamente, ¿no?
Pero usted dice, bueno, se conforma una tendencia, se conforma, por ejemplo, una lista a la hora de la elección de autoridades, pero si no hay elección en el horizonte, digamos, que quizás sea la situación en la que estamos en este caso de esta empresa.
Claro, puede ser elección, puede ser el mecanismo, pueden ser mecanismos simplemente, si hay falta de representatividad, evidentemente hay un grupo de trabajadores que va a buscar otras nuevas dirigencias y de alguna manera a través de asambleas o a través de mecanismos que han sido históricos en el movimiento sindical, tratan de, digamos, van a intentar cambiar esa anterior dirigencia y asumir de alguna manera la dirección en este caso, ¿no? Eso es un poco lo que es la digamos, el movimiento sindical a partir de los años 60, cuando hay, digamos, se crea una única central sindical, fue de alguna manera un elemento que le permitió mayor eficacia y mayor capacidad de acción del movimiento sindical, ¿no? Tratar de que todos los conflictos se resolvieran internamente sin recurrir a la conformación de sindicatos, lo que se llama sindicatos amarillos, o sea, fuera del PCNT.
¿Y cómo observa en ese contexto hechos como estos de estos días, que no parecen ser únicos, ¿verdad? Lo de Beckham no parece ser un caso excepcional en este panorama de ocupaciones que dan lugar a diferencias dentro de los empleados de algunas firmas?
Sí, lo que ocurre, yo creo que primero hay un fenómeno que es interesante, que esto se genera sobre todo a partir de la convocatoria del Consejo Salario, ¿no? Que yo creo que generó un dinamismo y, digamos, dinamismo de negociación, un dinamismo de acuerdo, de convenios, en la mayor parte de los casos, incluso de mejoras salariales en algunos casos, pero evidentemente en algunos sectores, en algunas empresas donde las relaciones no fueron históricamente positivas, donde hay de alguna manera poco diálogo o una historia de intransigencia, de falta de diálogo entre las partes, bueno, pueden ocurrir este tipo de fenómenos, ¿no? Tampoco es algo tan novedoso que existan, digamos, ocupaciones o que exista este tipo de acciones. En los años 75, 86 también se dieron fenómenos de este tipo y de alguna manera tenían que ver con la negociación colectiva, con el convocatorio del Consejo de Salario, lo cual no quiere decir que sea negativo el Consejo de Salario. Yo creo que al revés, porque lo que hace es poner a luz conflictos que antes de alguna manera estaban muy enterrados o conflictos en los cuales o situaciones en las cuales los trabajadores no tenían ninguna herramienta como para de alguna manera hacer sentir su voz. En este caso, bueno, este tipo de conflictos son normales en el, justamente debido a situaciones específicas. Acá aparentemente hay un problema de representatividad en sindicato, algo que también es algo, no es algo tan novedoso ni extraño. Y bueno, son elementos que creo yo que se pueden ir decidiendo, discutiendo por los propios trabajadores, ¿no?
Un factor que usted no mencionó y que reiteradamente se incluye en el análisis de esto que está pasando es la decisión del Poder Ejecutivo en mayo del año pasado de derogar el decreto que habilitaba
la intervención
policial para desalojar locales ocupados, ¿no?
De alguna manera también, aunque tampoco ha sido muy sí, de alguna manera dio un poco un espacio que permitió ciertas acciones que antes de pronto digamos estaban más limitadas. Tampoco creo que sea digamos el problema de desalojo policial ha habido también en el pasado y ocupaciones. Sí, sin duda quizás lo que cambie en este sentido sea algunas características digamos de la acción sindical y que permiten de alguna manera en algunos casos concretos cierta radicalización del conflicto, ¿no? Pero tenemos que ver que en el contexto estamos hablando de dos o tres conflictos, pero también había que ver todo lo positivo que ha tenido la convocatoria de consejos agrarios, ¿no? Por otro lado,
El nuevo escenario le ha planteado desafíos al gobierno, que ahora decide impulsar una ley de prevención de conflictos que establece una serie de instancias de conciliación antes de llegar a las medidas de lucha, y por otra parte, en caso de que se opte por la ocupación como recurso último, bueno, condicionar con una serie de requisitos cómo se lleva adelante esa ocupación en particular. ¿Cómo observa un paso como este?
Sí, sería algo también novedoso en el sentido que históricamente no ha habido reglamentación de la actividad sindical, ¿no? Esto es algo que no es actual, esto es algo que ya de la época del vallismo de José Valle Ordóñez, nunca se dio, cuando se conforman de alguna manera el movimiento sindical, bueno, el anterior del vallismo es del siglo XIX, pero a lo largo de la historia del movimiento sindical y en periodos, digamos, en los cuales, por ejemplo, determinados grupos políticos, como en aquel momento era el Partido Colorado de José Valle Ordóñez, conformaron el Estado moderno uruguayo, que marcó la estructura política de muchos años en Uruguay, ese partido, ese gobierno, nunca se planteó intervenir en el movimiento sindical. Y una de las características del movimiento sindical uruguayo, a diferencia de todos los movimientos sindicales de la región, de Argentina, de Brasil, de México y de la mayor parte de los países latinoamericanos, es justamente que nunca hubo reglamentación del movimiento sindical. El movimiento sindical no requiere ser reconocido por el Estado, el movimiento sindical no requiere pedir permiso para hacer huelga, el movimiento sindical no requiere ningún tipo de permiso o de reglamentación para su acción sindical. Siempre las relaciones con el movimiento sindical fueron de hecho, no de derecho.
Una ley como esta que se ha ido anunciando,
¿sería algo nuevo?
¿Sería de hecho una reglamentación del derecho de huelga? Y en particular de cómo se ejecuta una ocupación.
No, habría que ver el alcance de la ley, pero de alguna manera sería una forma de reglamentación. No sé si sería tan, podríamos llamarlo así, habría que ver específicamente la ley, pero sí sería un elemento de reglamentación. Sería algo, en ese sentido sería algo novedoso. Ahora, también los movimientos sindicales, de pronto en algún sentido, puede estar de acuerdo con este tipo de reglamentación.
En principio, las reacciones han sido de rechazo de los principales voceros del PIT. Sí. ¿Por qué dice usted que podría servirle a la Central de Trabajadores?
No, si hay de alguna manera yo pienso que justamente el rechazo refleja un poco lo que ha sido la tradición histórica del sindicato. Siempre el movimiento sindical ha rechazado la reglamentación de su actividad, de cualquier tipo de gobierno, de cualquier color que sea. Podría darse, digamos, un cambio de sentido. No parece, digamos, por lo menos en primera instancia, no parece muy factible que el movimiento sindical cambie esa actitud, pero podría ser un camino, de pronto, para el futuro, de que se acepte algún tipo de reglamentación.
Esa reglamentación tendría la ventaja para el PIT-CNT de que estaría avalando a los sindicatos como voceros, como representantes de los trabajadores en todas esas instancias de negociación y de eventual conciliación.
Claro, pero lo que pasa es que ese reconocimiento del movimiento sindical ha sido siempre de hecho y se ha dado. Y el movimiento sindical lo que ha logrado es ser reconocido como interlocutor. Lo cual, ser reconocido como interlocutor quiere decir no solo tener capacidad de movilización, quiere decir también tener capacidad de negociación, tener capacidad de tener un conflicto, ¿no? Todos los elementos son lo que le han dado frente a los empresarios y frente al Ministerio de Trabajo esa capacidad de ser interlocutor. Tiene que ver de alguna manera también con un nivel de madurez relativamente alto en el movimiento sindical, que no necesitó una ley para ser reconocido, sino que lo logró, digo, a partir de la superior actividad, ¿no?
Para terminar, la última pregunta, profesor Pucci, yo decía, al gobierno esta situación le ha generado desafíos, va ahora por el camino de este proyecto de ley, y para el movimiento sindical, esta cuestión de que puedan estar apareciendo dos sindicatos, dos comités de base en algunas empresas, ¿qué implica?
Sí, también resulta relativamente algo nuevo, ¿no? Por eso digo, la historia, digamos, la tradición ha sido de que exista en un solo sindicato o de resolver las internas o los problemas de representatividad dentro del propio movimiento sindical. ¿Qué puede ocurrir con esto? Realmente me parece difícil de prever, ¿no? No, en principio daría la impresión de, tal como está planteado este caso, sería un caso muy específico, muy puntual, ¿no? Y tiene que ver también aparentemente con la característica de esta empresa, donde hay dos sectores claramente diferenciados, un grupo de trabajadores, digamos, con contratos establecidos, con contratos formales, y otro grupo de trabajadores con contratos más precarios, ¿no? Y eso aparentemente ha generado un corte interno, pero no sería extraño también que de alguna manera se pudiera integrar los 12 sectores dentro del movimiento sindical, no es tampoco... y que se mantuviera la tradición. Lo que pasa es que esa tradición, yo creo que también es un factor de eficacia del problema del movimiento sindical. Pensemos que primero Uruguay es un país, históricamente es un país con poco desarrollo industrial. El movimiento sindical de alguna manera ha tenido que desarrollarse, bueno, en un contexto que siempre es dificultoso para cualquier sindicato, en el sentido que siempre en la relación empresa-sindicato los trabajadores es una relación asimétrica, los trabajadores siempre tienen menos poder y menos capacidad que el empresario en términos de acción. Y en ese sentido mecanismos de alguna manera, esta unidad justamente ha sido un factor de preservación y de eficacia del movimiento sindical. Y si pensamos actualmente en el contexto en el cual todavía hay menos, digamos, la industria, el empleo de la industria ha caído, los sindicatos estructuralmente están más debilitados, bueno, el hecho de que exista una única central sigue siendo de alguna manera un elemento que permite una misma eficacia del movimiento sindical, ¿no?
Yo le agradezco al doctor Francisco Pucci, sociólogo, profesor, agregado grado 4 del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, estos comentarios, este análisis a propósito de este escenario relativamente novedoso. En cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.